Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí al otro lado, por querer compartir un día más también en este 2 de junio del 2020, pues ese tiempo de radio que de lunes a viernes nos pone cerquita, nos hace estar al uno al ladito del otro, pues entre las 12 y la 1 del mediodía en esta sintonía siempre, en esta que es su casa en Radio Inter. Gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de salud, de calidad de vida, y lo centramos una vez más porque nos gusta, ¿eh? Y creo que a ustedes también. Lo centramos en la nutrición, en la alimentación. Hoy vamos a hablar de un producto que en el que trabaja un sector importantísimo, hablando económicamente, en nuestro país, pero un producto, un alimento, yo diría que básico, que conocemos todos. Que sabemos todos las propiedades nutricionales que tiene, al menos algunas de ellas, pero que no está de más que recordemos. Y además vamos a conocer pues algunas curiosidades históricas de este alimento tan común, de este alimento que es la leche. ¿Por qué? Porque ayer, día 1 de junio, se celebraba el Día Mundial de la Leche, precisamente un día que bueno, pues que fija la Organización Mundial, la ONU, para recordarnos a todos la importancia de este alimento en nuestra dieta. Para hablar de la leche, para recordarnos cuáles son sus propiedades y para desvelarnos algunas de esas peculiaridades, anécdotas históricas, al otro lado del teléfono está Nuria María Arribas, que es la directora gerente de la Organización Interprofesional Láctea, de INLAC. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Vosotros?
Todos bien. Afortunadamente, podemos seguir haciendo este trabajo y contándole cosas pues tan importantes como las que vamos a contar a continuación a los oyentes. Primero, antes de hablar de la leche, ¿cómo ha vivido el sector, el lácteo en nuestro país, esta crisis, Nuria?
Bueno, ha sido complicada para el sector. Nos hemos visto, pues la leche ha sido uno de los grupos que ha visto incrementar su consumo durante el confinamiento de los hogares, pero te hablo de hogares, porque sin embargo el cierre del canal Horeca, de bares, restaurantes u hoteles, ha hecho que se haya perdido al final ventas debido a esa pandemia. Y entonces al final, bueno, aunque las cifras son estables, es verdad que no estamos en nuestra mejor época en ningún sector de la industria agroalimentaria. Al final nosotros como INLAC representamos al ovino, caprino y vacuno, y caprino y ovino, por muchas cosas que te puedo contar, han sido los más afectados. Pues eso, la duración de los quesos del caprino es muy corta y entonces al final se han visto dañados por este cierre del canal Horeca. Y bueno, ha habido problemas, es complicado hacer un balance de pérdidas, pero sí que quien más ha sufrido ha sido la elaboración principalmente de quesos, que es la que más ha visto afectada por este cierre de hostelería.
¿Y cuál es, Nuria, la situación a día de hoy en España? Creo que era el 70% del país, ya, bueno, está bastante avanzado, ¿no?, en esta desescalada. ¿Eso quiere decir que vuelven a abrirse estos establecimientos del sector Horeca? Y no sé si eso, vosotros ya también lo estáis notando, si cabe un halo de esperanza de retomar esas cifras habituales.
Sí, al final lo que venimos notando es que, a pesar de que ha habido una caída continuada del consumo de lácteos, pues sí que hay un incremento ligero del consumo debido a esta apertura del sector Horeca, que hace que nos ayude a todo tipo de sectores. Ya te digo que nos hemos visto muy dañados la industria agroalimentaria por el cierre del canal Horeca, y esperemos que esta apertura inminente haya hecho que mejoren estas cifras, que lo sabremos en breve, ¿eh? No podemos hacer ahora mismo una estimación.
Bueno, todo está encaminado, que es lo importante, y antes de hablar de la leche, que es lo que nos debe ocupar hoy, Nuria, yo sí quiero decir que el sector agroalimentario ha sido duramente castigado, es verdad, en esta crisis, por ese cierre del sector Horeca, pero a pesar de todo, es un sector, Nuria, y vosotros desde ILAC también lo habréis vivido, ha sido un sector solidario con el resto.
Sí, hay muchas iniciativas de industrias lácteas que habréis visto que han colaborado, claro, tanto pues en Madrid, en el IFEMA, ha habido bastantes aportaciones de leche y bueno, incluso iniciativas privadas para hacer mascarillas, aunque la industria láctea no es su fin, hasta mil historias que os podría contar, donaciones al Banco de Alimentos. Y bueno, es un sector ejemplar en todas sus iniciativas que han hecho. Incluso ya estamos desarrollando iniciativas para la era post-COVID, estudiando cómo pueden estar más vinculadas pues a ese bienestar animal, al cuidado y la protección del medio ambiente, a innovación, a promoción de los beneficios de los lácteos entre los consumidores, a vertebración sectorial, a por qué no luchar contra los bulos, fake news que proliferan y que sin ningún tipo de rigor científico hacen que sabes, pone en duda nuestro un principal alimento, un superalimento, que digo yo, que debe estar en todas las dietas, y bueno, y a descubrir esos beneficios saludables que tienen nuestros productos lácteos y no confundir principalmente al consumidor, ¿sabes? Y decirle lo real y, por ejemplo, las diferencias que hay con las bebidas vegetales, ¿sabes? Y decir que es un lácteo y que no, ¿sabes? Que esto la gente no lo sabe. De hecho, comentarte que es verdad que el sector lácteo lo está pasando mal, pero es uno de los principales sectores de la industria agroalimentaria. Generamos cerca de 13.000 millones de euros al año y damos empleo a 60.000 personas, con lo cual es una actividad económica muy importante que favorece incluso otras actividades como son las del sector logístico o industrias auxiliares. Y hay que apostar por él, claro. Es un sector importante que se tiene que tener muy en cuenta porque representa un alto porcentaje de esa industria agroalimentaria que tenemos en España.
Y tiene un peso que tú acabas de mencionar, un peso económico, bueno, pues importantísimo también ahora, ¿no?, que estamos todos pendientes de qué va a pasar o cómo podemos, bueno, pues ir adaptándonos a esta nueva situación sin perder las fuerzas, porque son muchas, económicas que tiene este país. Ahí también jugáis un papel importante. Vamos a hablar de la leche, Nuria, decías, ¿eh? Para mí es un superalimento. Es un superalimento, yo decía, bueno, es algo básico, ¿no? Que en todas las casas nadie duda que la leche y los derivados lácteos deben formar parte de una dieta equilibrada. Vamos a conocer por qué, pero creo que en este sentido los españoles no lo hacemos demasiado mal. Me explico. Se nos recomienda desde las sociedades científicas, desde esas voces expertas, que tomemos 3 raciones de lácteos, de leche y sus derivados al día, y parece ser que lo hacemos, ¿no?
Ojalá. No lo tengo muy claro.
No lo hacemos.
Mira, la mayoría de la población española consume menos de las 3 raciones de lácteos al día. Y las 3 raciones de lácteos no son muy difíciles. Una ración consiste en un vaso de leche, 2 yogures o 30 o 50 gramos en función. Si el queso es fresco, pues más, 50 gramos. Y si el queso es curado o semicurado, recomendamos 30 gramos. Y con eso consigues una ración de las 3 que es necesario. Y es verdad que no hay estudios que consideran que el 70% que sigue de españoles cree que sigue comprando la misma cantidad de antes que de leche, pero no son conscientes de que consumen menos leche y lácteos, no son conscientes reales. Consideran que sí, ajá, que siguen comprándola, pero no la están comprando. Con lo cual, sí que recordamos siempre la importancia de al menos estos 3 lácteos al día, que en función de la población, de las edades, es más o menos, no, pero sí que puede llegar a ser más en mujeres embarazadas, en mujeres con la menopausia, que pierden mucho lácteos, mucho calcio, y bueno, la importancia de los lácteos es que desde proteínas de alto valor biológico hasta hidratos de carbono y lactosa, además de calcio, magnesio, fósforo, zinc y otros minerales como pueden ser la vitamina B12. Es decir, al final tienen importantes funciones en el organismo y es vital tomar lácteos, eso no se pone en ninguna duda. Lo que sí es que el consumidor español no es consciente de que compra menos lácteos que antes, ni es consciente de que no toma 3 lácteos al día.
Y bueno, pero claro, igual es porque es un producto que todos tenemos ya como, bueno, que forma parte nuestra, porque yo estaba convencida de que en este sentido, Nuria, no lo hacíamos tan mal. La leche, bueno, es que imprescindible para seguir una dieta equilibrada.
Sí, sin lugar a duda, y luego además yo siempre digo la cifra de los quesos, en el 80% de los hogares españoles puedes encontrar quesos en tu nevera. Es verdad que es una cifra alta, pero si tú preguntas a la gente qué variedades de quesos conoces, no conoce las 150 variedades de quesos que existen en el mercado, con lo cual quizá, ¿sabes?, nos falta comunicar y promover acciones de comunicación y difusión, que es lo que hacemos desde la Interprofesional. Tenemos iniciativas ahora que están funcionando muy bien. En tele estamos sacando un anuncio de 3 al día, recordando esta importancia de consumir 3 lácteos al día, por lo que te contaba antes, de que los consumidores no son conscientes de que no lo consumen o de que no compran los suficientes lácteos que necesitan para llegar a este promedio. Y bueno, y tenemos otras de Súmate a la Generación Láctea, recordando que los lácteos son importantes desde las edades más chiquitillas hasta las edades más avanzadas. Para todo tipo de edades son buenos los lácteos y es un alimento que eso que recomendamos para todo tipo de público. No hay ningún público que se cima de decir, es que yo no necesito tantos lácteos. Pues sí. Y luego eso, en estos proyectos recordamos lo que te he contado antes, las 150 variedades de queso, las 28 figuras de calidad, de las cuales 26 son denominaciones de origen protegida y 2 IGP, y todo lo que el compromiso que tiene nuestro sector con multitud de temas: medio ambiente, bienestar animal, sostenibilidad, lucha contra el despoblamiento rural, porque no hemos hablado, pero sí me gusta recalcar la importancia del sector lácteo en la economía rural de Europa, que lidera la producción mundial, acaparando cifras totales de un 40%. O sea, al final estamos en casi todos los pueblos donde a lo mejor el COVID no ha llegado, ¿sabes? Ha llegado, los lácteos están ahí, metidos en esa economía rural, y es importante y es crucial para nuestro país decir que estamos muy ligados con esa economía rural y hay que seguir apostando por ellos.
Hablabas antes, Nuria, de, bueno, decías algo así como tenemos que luchar contra esas noticias falsas, ¿no? ¿Qué es lo que más daño hace al sector de todo eso que se dice que no es verdad?
Bueno, pues cuando te dicen es que los lácteos engordan, pues los lácteos engordan en cierta medida. O sea, yo siempre digo que los alimentos van ligados a la educación física, a si tú haces deporte o no. Es decir, todos los alimentos engordan en su justa medida. Quiero decirte, tienes que tomarte lo que te he dicho, 3 lácteos al día para y sumarlo a una actividad física. Si no haces actividad física, todo lo que vayas a comer, sea lácteo o no sea lácteo, te va a engordar. Entonces, lógicamente, tienes que seguir una dieta asociada a una actividad física, que siempre lo hemos venido defendiendo desde que yo trabajaba en la Federación Española de Industrias Agroalimentarias, y es así como se defiende. La alimentación va ligada a la salud y va ligada con ese deporte. Entonces, si no haces deporte, da igual el producto que consumas, que te va a engordar. Y luego, para no engordar, pues tienes alimentos, en las leches, por ejemplo, tienes leches desnatadas, leches semidesnatadas, tienes otras opciones para no llegar a lo mejor esos kilos de más que te pueden dar una leche entera. Pero lógicamente, para los niños, darles leche entera, tienen que crecer, tienen que engordar, ¿sabes? Entonces, en función del tipo de leche, van asociadas a tipo de población, y tienes todo tipo de leches para poder optar a las necesidades que requiere tu dieta. pero ya te digo, sin actividad física, cualquier producto te va a engordar, está claro.
Y más sin más duda, esa es una de las cosas, Nuria, que más daño hace al sector, ¿no? Cuando se dice, hombre, la leche y los lácteos engordan. ¿Alguna otra creencia errónea que también esté haciendo daño?
Sí, la de las bebidas vegetales. La gente no sabe que una bebida vegetal no es un producto lácteo, que hay una sentencia de la Unión Europea que dictamina que las bebidas vegetales no son lácteos. Solamente puedes llamar a la leche de almendra porque, pues por antigüedad, se definió que esa es la única que puede conservar leche de almendra, pero ni la soja ni otros productos se las pueden llamar leches. Y cuando vas a los bares te dicen leche de soja. No, es bebida, es soja. Entonces, bueno, esto quizá hay que educarlo, hay que formarlo, ¿sabes? Que se necesita campañas de comunicación para que la gente sea consciente de que no son lácteos, no son productos lácteos. El consumidor, como siempre digo en mis entrevistas, tiene derecho a elegir el producto que quiera, pero por lo menos que no se confunda y que sepa que no está tomando un lácteo y que no tiene, por tanto, ni todas las vitaminas ni todas las proteínas que te contaba antes, como tienen los lácteos, que al final son los superalimentos y tienen más proteínas de alto valor biológico que no vas a poder encontrar en otra serie de bebidas.
Claro, el consumidor siempre tiene derecho a elegir, eso es está clarísimo, pero elegir sobre un conocimiento correcto, ¿no? Sí. Decíamos al inicio que íbamos a hablar de la leche, también hemos hablado del sector, pero que íbamos a conocer algunas anécdotas, curiosidades históricas de la leche, porque claro, no es la leche un superalimento del hombre contemporáneo, ¿no? ¿Cuándo, imagino que esto se ha investigado, hasta cuándo se remonta a esos inicios? ¿Se puede decir que la dieta formaba parte ya del ser humano?
Pues mira, estamos de enhorabuena, porque desde la antigüedad la leche ha acompañado al hombre y se considera actualmente imprescindible, ¿no?, para mantener esa dieta equilibrada en la que te hablaba antes. Hay un estudio internacional reciente que ha identificado vasijas en el que pues puedes identificar que el consumo de lácteos se remontaba a hace entre 7.500 y 5.550 años. Entonces, desde poblaciones neolíticas europeas se ve que tomábamos la leche y que era un producto ya básico para la alimentación humana y vital para su nutrición. Por eso la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, establece cada 1 de junio como Día Mundial de Leche y recomienda estas tres raciones que te he contado de al día, porque al final, pues eso, apunta que un vaso diario de 200 mililitros de leche de vaca proporciona a un menor de 5 años el 21% de sus necesidades de proteínas y el 8% de calorías y nutrientes que necesita. Con lo cual, bueno, pues hay que reconocer un Día Mundial de la Leche, lo hizo la FAO y creo que es un día que hay que celebrar, y ya te digo que es que esto data desde hace muchos años.
Nada que ver con, claro, porque mucha gente podía pensar, Nuria, que es evidente que algunas civilizaciones, hablo de los egipcios, por ejemplo, ¿no?, que quizás es la que más documentada puede estar en este sentido, ahí sí que se utilizaba la leche como alimento, incluso como instrumento de belleza.
Sí, en el egipcio de los faraones, si os acordáis, Cleopatra tenía por costumbre bañarse en leche. Porque pensaba que hidrataba y limpiaba la piel, ya no solamente, ¿sabes?, por los efectos nutricionales, que no sé si luego se la tomaba o no, pero se bañaba en leche por más una hidratación y limpieza de piel. Y los usos medicinales y cosméticos también son habituales en la antigüedad clásica grecolatina, e incluso el griego Hipócrates, que es el considerado padre de la medicina, recetaba leche fresca de vaca como antídoto eficaz para casos de envenenamiento. Entonces, bueno, hay muchas curiosidades históricas que no se conocen y que es verdad que el Día Mundial de la Leche nosotros vamos a conocer por esto, porque son interesantes.
Hombre, a pesar de todas esas noticias falsas, Nuria, escuchándote, Y habiéndose confirmado ya en ese estudio reciente que dices tú que la leche forma parte de la dieta, incluso en las primeras poblaciones neolíticas en Europa, uno sensatamente puede pensar, Nuria, hombre, desde entonces hasta ahora todos no van a estar equivocados, ¿no?
Claro, efectivamente. Han sido muchos los años, los siglos que hemos tomado leche y, lógicamente, ¿sabes? Hay que luchar contra las fake news con evidencias científicas y no con rumorología, ni siquiera con las redes sociales que a veces tanto daño nos hacen, en el sentido de que no se puede creer a cualquier persona que diga algo en contra de la leche si no a una evidencia científica, un estudio riguroso, y es por ahí donde tenemos que ir.
Pues nosotros nos vamos a quedar con esas curiosidades, con ese recuerdo de todas las propiedades, los beneficios del consumo de lácteos y con esa recomendación que nos has hecho, Nuria, de esas 3 raciones de lácteo al día, recomendaciones que hacen pues todos los expertos en nutrición, las autoridades sanitarias a nivel mundial. Es decir, que hay que seguir esas indicaciones. Nuria María Rivas, directora gerente de INLAC, la Organización Interprofesional Láctea, gracias por estar con nosotros y por contarnos tantas cosas esta mañana.
Muchas gracias a todos vosotros y a cuidarse, que es lo que ahora toca.
Un abrazo a cuidarse y a utilizar en esa dieta para cuidarnos y estar mejor la leche, sin duda.
Sí, 3 al día, por favor.
Un abrazo, Nuria.
Gracias, otro. Hasta pronto.
En mi trinchera para la batalla final, capitaneando mi bando contra la maldad, no sé. Acaba de llegar, pero ya sabe luchar, no sé.
Como el recuerdo que nunca se va, como la noche que nunca se acaba.
Ya se conoce mis armas y mi soledad, no sé. Y aunque no lo que no.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. El ocio y el tiempo libre son Palabras Mayores.
Y hoy en este tiempo de ocio, bueno, si nos siguen habitualmente ya saben en qué vamos a ocupar este tiempo hasta el final del programa. Volvemos a utilizar la música como ese instrumento en el que apoyarse en cualquier situación en la vida y también, y sobre todo, si me permiten, en esta situación que estamos viviendo todos. La semana pasada escuchábamos por primera vez un tema, Sancho y Panza, un tema que nacía en ese confinamiento de manos de una de esas voces referentes en los últimos años en la música de nuestro país, del cantautor vasco Tonchu. Decíamos que se estrenaba, se daba a conocer ese tema y un vídeo que no tiene desperdicio el día 28 y prometíamos que íbamos a hablar con él esta semana. Tonchu, creo que está al otro lado del teléfono. Tonchu, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Te diría que bien, estoy bien. Pero también al mismo tiempo es todo tan nuevo, tan raro, que bueno, pero sobrellevándolo y ya está. Sobre todo pensando en los que están peor, que es lo único que nos queda, yo creo. Hemos perdido mucha gente. todavía es un duelo rarísimo. El otro día hablaba con la compañera, con la mujer de Rafael Berrio, poeta donostiarra, que falleció también en este periodo, igual que Luis Eduardo Aute. Y es que si un duelo siempre es duro, pero es que esto es otra cosa. No sé, estoy raro, a veces normal, a otro raro, no sé.
Bueno, esto viene siendo un poco normal, y es verdad que una de las peores consecuencias, ¿no?, de esta situación es lo que tú refieres, es esos duelos. Parece como que hay que aplazarlo, ¿verdad? O sea, es como aplazar el duelo hasta cuando podamos. Y no sé eso si va a traer alguna consecuencia, que yo creo que sí, que no solo a quien lo sufre directamente, sino que va a ser un poco a todos, ¿no?
Es que esto ha sido una pesadilla se olvida en dos días, pero es que esto para mí ha sido una pesadilla y sigue siendo una pesadilla. Entonces, por una regla de tres, yo no sé cuánto tiempo vamos a tardar en superar esto, porque la incertidumbre es tan grande. Pero aún así, luego, pues en esos momentos de realidad, te armas de valor. Yo, en cuanto se levantó el confinamiento un poco, empezamos en fase cero, lo primero que hice fue ponerme la mascarilla, ir al ayuntamiento, vivo en un pueblo pequeñito en la Sierra de Gata, y pedir la audiencia al alcalde. No llegamos a 1.000 habitantes, y aquí es todo más sencillo también. Y a los concejales de festejos, teníamos un concierto cerrado en abril, tuvimos que suspenderlo. Y me puse la mascarilla y les dije: chicos, yo estoy en un montón de reuniones telemáticas con distintas asociaciones y con organizaciones de turismo, etcétera, y tal, que están hablando de desescalada, que están hablando de protocolos de seguridad, que tenemos que volver a la vida. Es que no te queda otra. Pero fue un armarse de valor, porque tiene que ser así. Y yo tengo el mismo miedo que todo el mundo a que ahora venga gente de fuera y nos contagie, a los críos, a nosotros, a que nos movamos. Pero también aquí en la Sierra de Gata vivimos un incendio que recordaréis todos, en el año 2015, que duró 4 días, que se incendió toda la Sierra de Gata del norte de Cáceres, en Extremadura, y les decía: y bueno, y no vivimos con miedo a un incendio todos los días, ¿no? Pues un poco hacer esa comparativa de que si superamos una cosa así, pues lo podemos superar todos. He nacido en Bilbao en el 72, he vivido ETA, jamás pensé que íbamos a asistir al fin de la violencia terrorista, y lo vivimos. Es decir, que tenemos que tirar para adelante y ya está.
Hay que tirar para adelante, como dices, Toncho, y lo importante es querer hacerlo, y esa salida pese al miedo que tú contabas, ¿no?, en esa zona preciosa del norte de Cáceres. Ahí es verdad que quien habéis vivido este confinamiento ahí, bueno, pues, y eso sí que serás consciente, sois un poco privilegiados.
No, eso lo he dicho todos los días. He vivido en Chueca, en el centro de Madrid, durante 15 años y bueno, no quiero ni imaginarme. Bromeando comentaba que a mí me llega a pillar esto con 25 o 30 años en el centro de Madrid y estaría en la cárcel. Porque es que te entiendo que... Luego hay una gran contradicción también. Nos hemos quejado también de este confinamiento y también igual hemos abierto los ojos, nos hemos dado cuenta de que en muchas ciudades, en muchas zonas determinadas de ciudades, vivimos confinados toda la vida. Hay una desertización de los pueblos tremenda. Yo tengo la fortuna, como has dicho, de haberlo vivido aquí, llevar aquí 6 años... Y es un gran privilegio. Igual tenemos que abrir los ojos y no solamente pensar en el virus, sino pensar en volver a repoblar toda la península, porque no sé si tiene mucho sentido vivir en los bloques que vivimos, en las condiciones que vivimos, en los metros cuadrados que vivimos, al precio que vivimos. Creo que hay una desproporción. Veo cómo se vive aquí, cómo se vive en Madrid, cómo se vive en Bilbao, en otras regiones. Hay unas diferencias de lo que cuesta un café, llenar el carro de la compra, yo qué sé. Igual nos hemos vuelto un poco sumisos a una tendencia global de consumo bestia, irracional, a a comprar un microondas nuevo porque se ha roto otro y es que te una fotocopiadora, no sé, hay cosas que creo que pues a mí no me cuadran, no las veo lógicas, por mucho que nos intenten convencer de que son lógicas, yo no las veo lógicas.
Tonchu, tan claro como siempre, cosa que agradecemos evidentemente. Vamos, decía Tonchu, porque claro, queremos hablar contigo, pero vamos a escuchar primero, vamos a volver a escuchar ese tema, Sancho y Panza, porque quiero que me cuentes cómo surgió, que tiene su historia. Primero escuchamos un poquito y me cuentas, ¿vale?
Adelante.
No fue la pesadilla lo peor, parecía real, se cumplió. Los peores presagios, profecías y bulos, la censura, el contagio, se cumplió. Y uno a uno fuimos todos cayendo. Primero los del sur, que fueron la cobaya de tus anticuerpos. No estoy diciendo nada nuevo, gracias por ponerme los pies en el suelo y convencerme de que nunca saldremos de esto. Sí, que si era para tanto, y gracias por mentirme a la cara y de lejos. Sancho y Panza son gigantes molinos de viento. ¿Qué hacemos con el miedo?
Así suena este tema, Sancho y Panza, en el tema este de Tonchu, evidentemente, en el que cuenta con la colaboración de Rafael Amargo y de Fran Fernández. Tonchu, dices, gracias por ponerme los pies en el suelo, pero a pesar de eso se puede seguir soñando.
Sí, hombre, y cuando tienes hijos de 15, de 5 y de 2 años, si no sueñas, estás perdido. Tienes que soñar con ellos y divertirte con ellos y quitarle importancia. De hecho, bueno, nos han dado nuevamente una lección. Yo que de joven pensaba que tener hijos para educarles, para enseñarles, me di cuenta de que es totalmente al revés. No hago más que aprender de ellos y ellos son los que nos han dado la lección. Además ha sido el comentario generalizado, ¿no? Que los enanos han sido los que al segundo día se olvidaron de la calle y dejaron de pedir salir a la calle, dejaron de molestar y se divirtieron con lo que tenían a mano. Lección para todos nosotros.
Decía que, ¿cómo surge esta canción? Esta canción que es la segunda, después vamos a escuchar también la primera, que nace de este confinamiento. Tonchu decía que tiene una historia. Surge concretamente el día 33 de confinamiento. Este número a ti te persigue un poco, ¿no?
Sí, el último disco se titula así y las canciones. Ahora acabo de terminar también un proyecto que estoy haciendo en euskera con unos actores vascos y acabo de terminarles una nana y dura 3 minutos y 33 segundos. Es una cosa que me sorprende. Yo ya lo he asumido, como ya le he quitado importancia, no sé qué será, pero sí, me persigue. Fue una tormenta terrible. Pasamos una noche de pesadillas, también yo creo que todos hemos tenido pesadillas en este tiempo y en una de esas pesadillas, en una tormenta, me desperté con el crío que estaba rarísimo, va a cumplir 2 añitos en agosto y estaba rarísimo, yo también estaba rarísimo, nos abrazamos y fue de esas noches que te marcan y me desperté con la canción en la cabeza. Y no sé, vomité un montón de cosas. No, como dice la canción, no estoy hablando de la crisis esta, del estado de alarma ni nada, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo que comentábamos antes, ¿no? De que creo que a mí me gusta mucho guiarme por la televisión, los anuncios, no veo más que anuncios de seguros, anuncios de miedo, anuncios de fertilizantes, todo el mundo se ha hecho una huerta, por lo menos en las zonas rurales aquí, y de repente ves anuncios en prime time de empresas de fertilizantes, que eso jamás lo hemos visto, ¿no? Y todo lo que nos llega desde la publicidad, es todos los anuncios basados en el COVID, una obsesión con el tema que era propio tenerla, porque hay una realidad y es que hemos perdido a un montón de gente, pero pero que no sé, yo creo que igual se podía haber gestionado de una manera más amable. Nosotros vivimos muy cerca de Portugal, en la Sierra de Gata estamos a 15 kilómetros, vamos mucho. De hecho, el primer fin de semana estábamos en Aveiro, en Portugal. Yo no vi tanto histerismo, no vi, no sentí esa energía, nunca la siento, por ejemplo, en Portugal. Vi manifestaciones de gente civilizadísima a una distancia prudente una de la otra. Aquí parece como que mantener todo esto y mantener unas normas cívicas parece una montaña a la que es imposible subir, y sin embargo en otros países, si tienes un poco de perspectiva, ves que se gestiona de otra manera. Yo creo que todo esto nos tiene que hacer mucho reflexionar sobre la idiosincrasia de la península en general, ¿no? De la tontuna que dicen aquí que hay. ¿Qué hablamos ahora de la política? ¿Qué hablamos ahora de los regionalismos? ¿Y qué hablamos ahora del odio a un sitio o a otro? Ese rechazo, bueno, ya lo que hemos visto últimamente de las manifestaciones en la calle, ya es a colmo el vaso. Esto huele, tiene tintes de conflicto civil peligrosísimo. Vivimos una pandemia hace un siglo, pero es que si tienes perspectiva y ves lo que vino después, no fue más que una guerra civil y una serie de acontecimientos que parece mentira que seamos capaces de solamente arriesgarnos un poquito a repetir. Entonces, por eso este concierto en el ayuntamiento con el alcalde, lo primero que pensamos es en la tolerancia y la convivencia, porque no podemos en una crisis así encima matarnos y odiarnos más. Es que es una locura, no es nada, es inhumano lo que estamos.
Es verdad que es verdad, y más cuando se habla tanto, ¿no? Estos días, estos meses, estamos todos pensando y haciendo público. Hombre, este tiempo ha servido para examinarnos, para pensar, para crecer un poco como personas, pues. En ese sentido, ojalá y todos sepamos ver eso que estás contando. Oye, Toncho, quiero que escuches una cosa y que me la expliques a mí y a los oyentes, porque has dicho, los niños, los hijos, nos han dado una lección. Escucha esto y ahora hablamos.
Yo me quiero ir a casa.
¿No prefieres estar aquí en el campo?
No.
¿Qué prefieres, ir a casa?
Sí.
¿Encerrarte otros 50 días?
Sí.
La madre que me parió.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta niña que después de salir al campo en esa zona maravillosa dice, quiero irme a casa.
Joder, sí que me ha sorprendido, porque pensaba que me ibas a poner canciones, pero a mi hija Carla no. No, nos fuimos, lo llevé al campo. Esto es un privilegio, vivir aquí. En cuanto pudimos salir un poco, nos fuimos al pantano del Borbollón, aquí en la Sierra de Gata, y se quería ir a casa después de 50 días encerrada. Y es que ya no sabía, estaba desesperado. Digo, no puede ser. Es que, bueno, si no llega a ser por ellos, ya te digo que a mí esto me meten a la cárcel, porque es que la familia y los críos, yo creo que nos han ayudado muchísimo a llevar esto con humor, con normalidad, y al final lo importante es eso, levantar la persiana y poder tener, pues eso, desayuno y pasar el día. Yo creo que
¿Cuánto tiempo, Toncho, hacía que no estabas tantos días, las 24 horas de cada día, con tu familia?
Nunca en mi vida. Nunca, porque estoy siempre viajando y siempre desaparezco. Cada semana y media, más o menos, yo desaparezco y tengo que ir a Madrid, a promociones, conciertos, etcétera, yo qué sé. Ahora tenía que estar en México. Ya no, tenía que estar volviendo de México, porque toda la segunda quincena tenía 8 conciertos en México. Y jamás había estado tanto tiempo con los enanos, y eso ha sido un regalo, y bueno, pues para no perder esa costumbre también. Hay muy buenas costumbres, también he bromeado con que nos vendría bien un hacinamiento trimestral, ¿no? Una cuarentena trimestral. Porque, hombre, el tema es luego a ver quién paga el chiringuito y quién llena la nevera, ¿no? Yo pienso en neveras. Desde hace 3 meses pienso en neveras. todo lo pienso en neveras.
Oye, y además de crear el tema que escuchábamos, Sancho y Panza, y el otro que vamos a escuchar en nada, además de crear, de hacer música, ¿te has descubierto algo nuevo sobre ti? ¿Has descubierto que hay otras facetas que no habías cultivado hasta ahora y que, bueno, tú mismo te has sorprendido?
No.
No eres de los que se ha metido en la cocina, de los... No.
¿Sabes qué ocurre? Que lo hemos comentado muchos compañeros autores, que es que nosotros, a ver, tenemos una vida muy peculiar. Hemos bromeado también con eso. Si llevamos hacinados toda la vida. Yo trabajo solo, compongo solo en mi despacho, en mi estudio, y no nos ha pillado. Lo hablaba, estabais poniendo a María Rosalén ahora, que somos muy amigos, y con ella lo comentaba. Digo, si es que vivimos así desde siempre, ¿no? Estamos mucho tiempo componiendo solos en casa, escribiendo, y bueno, hemos coincidido muchos en que, no, en ese sentido no he descubierto ninguna faceta, al revés, he echado de menos un poco de ejercicio, de movimiento y de levantar el trasero de la silla porque lo necesito, además. Eso sí que no hay que... Pero vamos, eso lo he necesitado siempre.
Hombre, tú ahí lo tienes fácil, insisto, ¿eh? En esa zona para buscar la excusa y salir de casa ahora que podéis.
Sí.
No hay de verdad excusa que valga. Oye, quiero saber también si sois conscientes los músicos, en este caso tú, de lo que habéis regalado durante este confinamiento. Ya no me refiero solo a las creaciones nuevas, Tonchu, a lo que es la música en general, lo que habéis facilitado la vida de muchas personas a través de vuestra música.
Yo por lo menos sí soy consciente, pero como lo hago de una forma tan natural y tan sin pensarlo, pues no, tampoco le quiero dar más importancia, ¿no? Hace 20 años sí que me impactó más, ¿no? Cuando saqué el primer disco y se escapaban de tus manos las canciones y de repente estaban sonando en cualquier casa, en cualquier lugar de España y luego ya del mundo, ahí sí que tuve una crisis de responsabilidad, pero bueno, le quité hierro y es algo que omito. Cuando alguien, por ejemplo, me ha dicho que le he puesto banda sonora a su vida o que se enamoró o que conquistó a su chica o a su chico con una canción, yo qué sé, es tal responsabilidad que yo por lo menos le quito hierro y digo, bueno, pues venga, tira para adelante, como no me voy... Porque luego me contaron, por ejemplo, también una que me marcó mucho es que tenía un seguidor, tenía una persona en coma y me contó que le cantó una canción mientras acariciaba la mano y tal y que se despertó un poco, ¿no? Y es una responsabilidad como que yo le he querido quitar hierro porque me parece demasiada responsabilidad. Digo, pues ya está, igual le hubieras puesto otra canción y se hubiera hubiera reaccionado igual con otra canción. Como que hay que pisar el ego un poco, ¿no? Que no pienses que es una cosa tuya, es una cosa de, pues bueno, pues que es la magia esta de la música y de hay algo que nos conecta, que no sabemos explicar ni con religión ya ni con ciencia, no sabemos explicarlo, pero es hermosísimo porque es parte de nuestro oficio.
Claro, además, más allá de la responsabilidad, de verdad, yo creo que es una cuestión de generosidad por vuestra parte, aún sin ser conscientes en muchos casos, y de gratitud, ¿no?, por nuestra parte. Vamos a despedir esta conversación, Tonchu, lo vamos a hacer, yo decía, has creado dos temas, el Sancho y Panza, durante este confinamiento, y otra canción desde mi balcón, desde tu balcón, en el que se dice algo precioso que dice todos valemos lo mismo. Esta surgió antes de ese día 33, ¿no?
Sí, esa digamos que es la versión más infantil, meliflua o descafeinada, ¿no? El momento Javi. Pero ya te digo que como hemos tenido, o yo por lo menos he tenido una montaña rusa de sensaciones, pues esa fue, es una canción muy alegre, muy infantil, es más pensando pues igual en los críos pero bueno, pero también hecha con, pues con el corazón, y cada, en cada momento te sale, depende del estado de ánimo en el que estés, te sale un tema u otro.
Pues con esta canción desde mi balcón, desde tu balcón en esa Sierra de Gata al norte de Cáceres, vamos a despedir esta conversación. Tonchu, ha sido un placer no solo escuchar la música, sino poder tener esta conversación tan, tan tranquilita y tan, diría yo, así lo he sentido, tan sincera contigo. Un placer.
Muchísimas gracias. Y un saludo también, por favor, para todo el equipo, para sus familias, para todos los que han perdido a sus seres queridos y los que están realmente viviendo de primera mano en su familia todo esto. Mi más sincero, en nombre de mi familia, mi más sincero abrazo y mucho ánimo, y todo pasará. Ya está, ánimo.
Nos sumamos a esas palabras. Tonchu, un abrazo grande.
Ánimo.
Valemos lo mismo desde mi balcón, ese tema que les recomiendo, que busquen y que lo escuchen, porque, bueno, pues es, va en esta línea. Yo le decía, ha sido una conversación sincera, si lo hemos sentido, y es cierto que Tonchu es siempre muy, muy claro. Pues nos vamos a despedir un día más, se acaba este tiempo que compartimos a través de la sintonía de Radio Inter. Volvemos mañana, no lo duden, después de ese boletín informativo de las 12 en punto del mediodía. Y nos despedimos con un tema que está incluido en un álbum que se presenta en 1965. Se llama Más bonita que ninguna. Seguro que ya reconocen, ¿no?, que este tema está interpretado por Rocío Dúrcal, y que es un tema que es el tema principal de la banda sonora original de una de esas películas del principio en la trayectoria de la Dúrcal, de Rocío Dúrcal, que lleva por título precisamente ese, Más bonita que ninguna. Un tema que, digo, está en ese cuarto álbum de estudio de 1965, un álbum en el que contó con Gracita Morales, con la que hizo un dúo, y un álbum en el que también contó con Los Brincos, esa mujer que nos dejaba en 2006, justo un año antes, recibía el Grammy Latino a la excelencia musical, con la voz inconfundible y bellísima de Rocío.